Pues ya está todo listo en el Paraninfo Enrique Díaz de León y preparados para la comunicación de manera virtual en los centros universitarios de la red universitaria. Así que los dejamos con esta transmisión especial de la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario que preside el rector general de nuestra universidad, el doctor Ricardo Villanueva, además del vicerrector, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, y el secretario general, maestro Guillermo Gómez Mata. Bienvenidos.
Presidida desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, sede de nuestro máximo órgano de gobierno, misma que se lleva a cabo de manera mixta, esto es presencial y a distancia, con una comunicación sincrónica en todos los espacios habilitados en los distintos centros universitarios y también en el sistema de educación media superior, donde se dan cita de manera presencial los miembros de este consejo. Lo anterior, de conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el lunes 6 de septiembre de 2021 y que se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Acto seguido, solicito al secretario proceda a informarnos sobre la verificación del quórum que existe en este momento para llevar a cabo la sesión.
Con mucho gusto, presidente. De acuerdo con el reporte del sistema electrónico implementado para verificar la asistencia en la sesión, en este momento tenemos un registro de 144 consejeros debidamente acreditados de un total de 187, por lo que de conformidad con el artículo 59 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el quórum de ley para el desarrollo de la presente sesión.
De conformidad entonces con el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de esta Casa de Estudios, se declara formal y legalmente establecido el quórum, por lo que se consideran válidos los acuerdos que aquí se tomen. Pasaríamos al primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del propio orden del día, y solicito al secretario general proceda a la lectura de la propuesta de orden del día, misma que se encuentra sujeto a lo establecido por el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de la Universidad, y que les fue entregada a ustedes vía electrónica.
Con mucho gusto informo a esta presidencia que el orden del día enviado previamente junto con el citatorio contiene cuatro puntos. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Asunto único. Informe sobre la respuesta del Gobierno del Estado de Jalisco respecto del planteamiento realizado por la Comisión Especial para el Diálogo del Honorable Consejo General Universitario al ciudadano gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Y 4. Asuntos varios. Aprovecho para informar a mis compañeros de Presidium y al Pleno que a partir de este momento se tiene ya en operación el chat de la sesión, con el apoyo de los coordinadores de tecnologías para el aprendizaje de cada centro universitario y, en el caso del sistema de educación media superior, la coordinadora de cómputo e informática. Lo anterior para que los consejeros y consejeras que participan en esta sesión puedan solicitar el uso de la voz.
Solicito entonces a la Asamblea si hubiera alguna observación respecto a la propuesta de sesión que les fue enviada del orden del día, si hubiera alguna opinión. Entonces, de no haber ninguna opinión, solicito que en votación económica aprobemos el orden del día propuesto para esta sesión, como ya lo hemos hecho en las anteriores sesiones a través de la plataforma electrónica. Con 128 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el orden del día. Pasaríamos al segundo punto, que es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, y para ello pido al secretario si nos informa sobre este punto.
Con mucho gusto. En este momento se encuentran pendientes de aprobación las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas el 19 de agosto a las 11 horas y el 3 de septiembre a las 9 horas, las cuales aún no están elaboradas en virtud de que dichas sesiones se llevaron a cabo recientemente. Por esta razón, la Secretaría solicita que ambas actas puedan presentarse para su aprobación en una sesión futura del Consejo.
Bueno, esta presidencia hace suya la propuesta que nos hace el secretario en el sentido de posponer la presentación de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas el 19 de agosto y el 3 de septiembre de 2021 para su aprobación en una futura sesión de este Consejo, por la razón ya mencionada que dichas sesiones se llevaron a cabo recientemente. De estar de acuerdo en que podamos posponer la lectura y aprobación de estas actas, favor de manifestarlo en el sistema de votación electrónica. Con 132 votos a favor, ninguna abstención y ninguno en contra, se aprueba que las actas se puedan aprobar en una futura sesión del Consejo. Entonces pasaríamos al tercer y único punto del orden del día, que es el informe sobre la respuesta del Gobierno del Estado de Jalisco respecto del planteamiento realizado por la Comisión Especial para el Diálogo del Honorable Consejo General Universitario, el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Y me permito informar a esta asamblea que, como fuimos mandatados 9 consejeros, miembros de este Consejo General Universitario, acudimos con el ciudadano gobernador a plantear la postura de la universidad respecto a la propuesta que a través de los medios de comunicación empezó a manifestar el gobernador de su decisión de reprogramar 140 millones de pesos plenamente aprobados, presupuestados desde la iniciativa del Ejecutivo, el Congreso del Estado. E hicimos una presentación que en unos momentos más me gustaría presentarles a este Consejo, los argumentos que dimos y que, bueno, me gustaría que me permitieran informarles al revés, partir de la respuesta que nos da el Ejecutivo y después presentarles los argumentos que le hicimos al gobernador y su equipo de trabajo, porque con la presentación que hicimos en esa ocasión se contesta nuevamente todo el oficio. Entonces, si me permiten plantearlo al revés del informe, partir de su respuesta y después regresar a la presentación que hicimos, y veremos que la presentación contestaba todo lo que dijo el oficio. Lo primero que quisiera decir es que este oficio de 15 cuartillas, yo tenía un amigo que decía que cuando no sabes qué contestar, confunde. Y me parece que este oficio lo único que logra es confundir con muchísimos argumentos y artículos que nos regresan al mismo planteamiento que nosotros venimos haciendo. Cuando lo empecé a revisar, al principio me pareció una falta de respeto a este Consejo que si nosotros le preguntamos sobre un tema, ellos nos contesten sobre otro. Pero la respuesta que nos dan sobre el tema planteado de falta de respeto me causó un poco de preocupación leer los argumentos jurídicos que se vierten en este documento de 15 cuartillas. Pero terminando ya la reflexión de todo este documento, yo lo único que podría decir es que a mí me parece alarmante la respuesta que nos dan de parte del Ejecutivo. Y les voy a decir por qué creo esto, y es una opinión que sí quiero vertir al Consejo. El oficio de respuesta yo lo dividiría en dos partes. Una que sí nos dan respuesta a 3 puntos que sí planteamos desde la universidad. Si este ajuste violenta la autonomía universitaria, si este ajuste que quiere hacer el Ejecutivo está basado en norma y si los recursos presupuestales ya habían sido comprometidos. Y esas son las 3 cosas que en la primera parte de estas 15 cuartillas ellos dan una argumentación jurídica verdaderamente preocupante, ¿no? Y la segunda parte del oficio nos hacen una respetuosa propuesta de cómo con el fideicomiso de infraestructura FIFRU de la universidad nosotros deberíamos de poner esos 140 millones de pesos. Y desde el inicio yo quisiera decirle a este Consejo que separemos totalmente esas dos propuestas. Uno es lo que sí nos mandató el Consejo ir a platicar y es el dinero que tenemos presupuestado, que es patrimonio de la universidad y que queremos una explicación de por qué no nos lo van a dar. Y si el gobierno, el Estado, el gobernador, el secretario de Hacienda quieren platicar con otra mesa sobre nuestro presupuesto, nuestro fideicomiso, lo haremos con todo gusto y lo podemos platicar. Y yo sugeriría a este Consejo que me permitan conformar un equipo de la administración que esté disponible para cuando el gobernador lo decida, podamos ser llamados a debatir el otro tema, que es el de subejercicios, el de fideicomisos, que quieren debatir, pero que lo hagamos por separado con otra mesa, porque son 2 temas totalmente diferentes y que podamos ir el rector y un equipo de administración a explicar abiertamente esto. Y que nos gustaría, en todo caso, si quieren hablar del presupuesto de la universidad, que podamos hablar del presupuesto del Estado, que metamos en la agenda fideicomisos del Estado, subejercicios del Estado, priorización de partidas del presupuesto actual del gobierno del Estado y que podamos platicar, si fuera posible también, me gustaría proponerle al gobierno que metamos en la agenda la deuda de Jalisco. Y yo diría que en esta ocasión, para este tema, yo la única condición que sí pediría para esta reunión es que sea con medios de comunicación y que no sea una reunión privada como la que tuvimos, para que ese debate que vamos a dar de esta segunda parte del oficio que nos da el gobernador, platiquemos abiertamente frente a todos los jaliscienses de las economías de la universidad, de los subejercicios que puedan tener, pero que lo hagamos abiertamente. Entonces, quiero pedirle este consejo que dividamos claramente esas dos agendas. Nos contestan una parte y nos hacen una propuesta. Trabajémoslas en dos mesas y en dos vías separadas, porque eso confunde a la opinión pública. Lo primero es decirles que se intenta sustentar con leyes secundarias, con lineamientos, con leyes o reglamentaciones de cuarto nivel, se intenta en este oficio poner por encima de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia de Jalisco, lo que verdaderamente a cualquier estudiante de derecho lo invito a que haga su tesis sobre esta respuesta, ¿no? Porque hay principios de la división de poderes, de los niveles de gobierno, en donde se trata con leyes secundarias y hasta con lineamientos de cuarto nivel, justificar cómo el Ejecutivo puede invadir la esfera del Congreso, o sea, cómo el Ejecutivo aquí intenta sustentar que él puede modificar el presupuesto que aprobó el Congreso del Estado, cosa que me parece grave. Si este oficio fuera cierto, yo desde ahorita le digo a todos los presidentes municipales y a los poderes y a todos que se preocupen, porque en este oficio el gobernador cree que puede modificarle y quitarle a cualquier partida dinero hasta de entes autónomos o de poderes. Entonces, de ese tamaño de preocupación es la respuesta que nos dan. O sea, no hay división de poderes, no hay niveles de gobierno, no existen las autonomías, ¿no? Y fíjense cómo sigue habiendo un debate que yo sí quiero poner, que es el que creo que han malinformado al gobernador y que siguen sin entender, y es la diferencia entre lo que es una dependencia y lo que es un ente. Y la ley claramente distingue. Una dependencia es la que depende del Ejecutivo, por eso su nombre. Los organismos desconcentrados dependen, las secretarías dependen del Ejecutivo y los desconcentrados dependen de las secretarías. Esos son dependencias. Y hay otra, que somos los entes. Y en los entes estamos los organismos públicos descentralizados con autonomía, y también en esa categoría, digamos, están también los poderes, los municipios, y son dos categorías. Nos sustentan este oficio, no voy a tratar de hacerlo lo más simple, pero sí quiero dar una explicación inicial. Dice que en el presupuesto se le autorizó al gobernador, por excepción, en la fracción octava del presupuesto para el Congreso, dice, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública a realizar las adecuaciones administrativas, programáticas y presupuestarias necesarias para atender los requerimientos de atención, prevención, contención de la pandemia por COVID-19, para la creación de nuevos programas y para dar continuidad a la operación de las dependencias, para lo que deberá rendir un informe trimestral al Poder Legislativo que se realice en ese sentido. Con esta cláusula nos están diciendo que el gobierno tiene facultad de reprogramar, sí, de sus dependencias, no de los entes ni de los poderes. Entonces, con esta simple distinción, podría decirles cada artículo lo que hay, pero nada más no tener claridad entre una dependencia y un ente es lo que nos tiene en este debate jurídico y que más bien es una estrategia comunicacional. Y digo que es alarmante esta respuesta porque no es un tema, escucharlo de autoridades me resultaba difícil en estos debates de los medios. Pero leerlo por escrito me resultó ya un poquito violento como abogado y como ciudadano leer esto. Pero desde el principio de este conflicto ha habido estos falsos debates. Nos han querido hacer creer que esta iniciativa era legislativa de algunos diputados. Yo creo que a estas alturas ya nos queda claro que eso no fue así, que eso era una estrategia comunicacional en donde desde Casa Jalisco le piden a diputados hacer cosas. Y así inició este conflicto, con una intervención del Ejecutivo en el Legislativo. Y nos querían hacer creer que la propuesta venía de diputados. Nos mandan una auditoría que evidentemente está encargada también desde Casa Jalisco y que después el Legislativo, algunos diputados se animan a instruir al auditor fuera de todo el programa de auditorías, que esos programas de auditorías sea justo se hacen para que no haya auditorías dirigidas, que en este país hubo muchas. Las auditorías son buenas mientras no sean políticas ni sean dirigidas, porque si no es un instrumento del Estado para el control. Y creemos en este Estado que el Congreso puede ordenarle al auditor, violentando toda su autonomía, que haga una auditoría evidentemente política. Pero también ya vemos en medios de comunicación cómo en este Estado se cree que desde el Ejecutivo se le puede pedir al Consejo de la Judicatura que mueva jueces de su lugar de adscripción como represalia por cosas. Y también vi hace poquito un video en donde el gobernador directamente en un video dice que el tema de CAPSA es totalmente atribución municipal. Y en el mismo video dice, pero es una decisión que yo voy a tomar. Yo nunca había visto, me imaginaba de chico que el Ejecutivo influía en otros poderes. Pero ver reconocer a un gobernador que en un video, que una atribución municipal, él ya decidió y que mañana va a citar a los presidentes municipales para informarles, me pareció sorprendente. Bueno, cuando me llegó esta respuesta, me di cuenta por qué. Porque no hay claridad en las funciones y atribuciones. Y yo simplemente quiero recordarles a Casa Jalisco que un principio general de derecho es que todos los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido. Todo lo que la ley no nos prohíba, como ciudadanos lo podemos hacer. Pero como servidores públicos, lo único que podemos hacer es lo que la ley explícitamente nos autorice. Y yo quisiera saber, no en 15 cuartillas, sino en una, que me digan en dónde el gobernador del Estado puede reprogramar el dinero de un ayuntamiento, de otro poder o de un ente autónomo. Lo único que necesito es ese artículo donde él esté facultado para eso. Porque lo que me queda claro es que el Congreso del Estado, en el mismo presupuesto se consideran flexibilidades para que el Ejecutivo pueda operar durante el año, como la fracción que les leí. Y el propio presupuesto y la ley ha considerado lo que se llaman partidas de ampliación automática. Y el Congreso le dice al gobernador, si tienes dinero, lo puedes mandar a estas partidas nada más. Generalmente son de infraestructura. Y tiene prohibido mandar dinero a discreción a nómina o a gasto corriente. Lo que yo quisiera saber es si alguien me puede encontrar alguna norma que diga que hay partidas de disminución automática. En ningún momento hay un supuesto donde el gobernador pueda quitar algo que el Congreso asignó. Efectivamente, solo hay una posibilidad de que el Ejecutivo no mande el dinero a alguien que el Congreso le dijo que le tenía que dar. Y ese caso es que los ingresos no lleguen al Estado. Y la ley dice, si cae el Producto Interno Bruto, si no hay una recaudación adecuada en el país, si Jalisco no recibe ese dinero, hay otro principio general de derechos, que nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, si ese dinero no llega a Jalisco, hay una imposibilidad del Ejecutivo de dárnoslo. Y efectivamente también se menciona eso en la respuesta que nos da el gobernador. Y nos dice, yo les advertí que tenían ese presupuesto, pero que podía haber sido modificado. Sí, en el oficio, que ahorita veremos, Juan Partida nos dice que puede sufrir variaciones, pero dice exactamente cuándo, si el ingreso no llega. Bueno, está documentado que el FAFEF, que es el fondo federal por el que está asignado nuestro recurso, ha llegado puntualmente a Jalisco. Por lo tanto, la única hipótesis por la cual el gobernador podría justificar no enviar este dinero está documentado, y se lo hicimos saber al gobernador, porque está en la página de Hacienda y ya lo corroboramos, que Jalisco ha recibido puntualmente este dinero. Perdón que me largue, pero me parece clave que no nos salgamos del debate al que este consejo nos mandó a hablar con el gobernador. Y el único tema eran estos 140 millones. Cualquier otro tema que quieran platicar de fideicomiso, lo platicamos con gusto, y al final quisiera hacer algunas reflexiones para adelantarle a los medios de comunicación que nos deben estar escuchando el tema del fideicomiso que quieren meter a debate, que con todo gusto lo haremos. Entonces me gustaría rápidamente, a partir del oficio, ahora sí presentarles los argumentos que llevamos a Palacio de Gobierno, la comisión, y con este antecedente ustedes me dirán si con la presentación que llevamos no se contesta todo lo que nos mandaron decir en este oficio. Entonces, si me permiten rápidamente, podemos proyectar la presentación. Bueno, pasamos a la siguiente. Voy a tratar de ser muy rápido porque además ya muchos de los argumentos aquí vertidos ya los habíamos presentado ante este consejo, entonces no hacerlo más rápido. Pero rápido, para una narrativa y que todos los medios también conozcan lo que le presentamos al Ejecutivo. El 6 de julio del 2020 inicia el proceso de presupuestación, para que veamos lo complejo que es un presupuesto y la elaboración de presupuesto, y que veamos que no puede con un lineamiento, una ley de cuarto nivel, alterar un proceso que inicia 6 meses antes de que la iniciativa llegue al Congreso. El 6 de julio de 2020 la universidad recibe vía correo electrónico la invitación por parte de la Dirección de Inversión Pública a la reunión de arranque para la planeación, programación, presupuestación e integración del proyecto Inversión Pública 2021. Desde el 6 de julio de 2020 nos invitaron a hacer esta programación. Viernes 14 de agosto de 2020, en el marco de la planeación, programación, presupuestación e integración del anteproyecto de inversión pública 2021, la universidad presenta el registro de obra para el Centro Cultural Universitario por un monto de 200 millones de pesos, cumpliendo con el marco jurídico establecido de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Públicos y los tiempos establecidos por el artículo 22 y 29, entre otros. Desde el 14 de agosto de 2020, nosotros iniciamos el trámite de esta obra. Pasamos al que sigue. En la iniciativa que el 31 de octubre el Ejecutivo presenta al Congreso, o sea, desde la iniciativa del Ejecutivo al Congreso, después de todo el proceso de programación y planeación previo, el 31 de octubre el Ejecutivo manda pedirle al Congreso que le autorice una transferencia vía capítulo 4000, y ahorita regresaré a un argumento que tiene que ver con el capítulo 4000, de 120 millones para este proyecto. Entonces, desde que el Ejecutivo en octubre manda la propuesta, él manda 120 millones. Y quiero decirles que desde en esta época ya había pandemia, ya había recursos distribuidos para atacar la pandemia, el Ejecutivo ya tenía un crédito autorizado para la pandemia, y aquí el Ejecutivo reconoce que alcanzaba para toda su estrategia la pandemia, y también alcanzaba para estos recursos de solución. Digamos que desde esta época el escenario de la pandemia que vivimos hoy era el mismo que el 31 de octubre. O sea, no sé cuál sea la variación, porque se programó, se planeó 6 meses todo el presupuesto para atacar una pandemia y para seguir el Estado avanzando en sus proyectos estratégicos. ¿Qué cambió del 31 de octubre a la fecha? La que sigue. El 10 de diciembre de 2020 se presenta el dictamen de presupuesto 2021 a la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Hacienda del Congreso determina mandar 20 millones más. La Comisión de Hacienda le dice al Ejecutivo no solo 120, manda 140. En este momento el Congreso, a mí me parece que está dando una señal de la importancia que significa para el Congreso esta obra, y les dice el gobernador, no, los 120 que tú me pides, no, 20 más, van 140 para esa obra. ¿Estas decisiones las puede mover el gobernador? O sea, ¿quién puede decirle? El gobernador le sugiere al Congreso la iniciativa y el Congreso reacomoda con todas sus facultades y le dice, te autorizo esto. Bueno, el Congreso nos autorizó 20 millones más en la Comisión de Hacienda y ahí está el acta de la sesión. Pasamos a la que sigue. El mismo 10 de diciembre se aprueba este dictamen de presupuesto por el Pleno del Congreso del Estado. Y ahí está ya, jueves 10 de diciembre, el dictamen con el que el Pleno avala la iniciativa del Ejecutivo de 120 y avala los 20 millones más que la Comisión de Hacienda sugiere. Y el Pleno dice, adelante, 140 millones. ¿A qué horas cambió la opinión de los diputados o del Ejecutivo? No sabemos. Pero lo cierto es que en estas fechas ya había pandemia, ya había dinero, había un crédito y los diputados dijeron 20 más para esta gran obra de la Universidad de Guadalajara tan importante para cuidar el medio ambiente. Pasamos a la que sigue. El 28 de diciembre se publica en el periódico oficial el presupuesto de egresos, documento en el cual están claramente ya 140 millones publicados en el periódico oficial de Jalisco. Pasamos a la que sigue. El 18 de diciembre, el Consejo General Universitario, como siempre se ha hecho, con esa información podemos sesionar para empezar así ahora distribuir nuestro presupuesto con la autonomía y con el órgano que puede planear, programar, presupuestar y por lo tanto a futuro reprogramar el dinero que es el Consejo General Universitario. Ya no es el Congreso del Estado ni el Ejecutivo. Una vez que se le da un ente, a una entidad, como lo dice la ley autónoma, es muy clara la ley que a partir de ahí ese dinero ya es parte del patrimonio de un ente público y que quien puede presupuestar ese dinero es su máximo órgano de gobierno y el 18 de diciembre este Consejo aprobó este presupuesto incluidos esos 140 millones de pesos ya como parte del presupuesto universitario, ¿no? Y a partir de ahí se puede distribuir. Y ahí quiero hacer un paréntesis rápido. Para el gobierno del Estado, el presupuesto de la universidad es capítulo 4000. La ley de contabilidad gubernamental lo que dice es que todo el capítulo 4000, ¿no?, en el momento en que se asigna a la universidad, se deben considerar comprometido. Ni siquiera necesitamos las licitaciones para comprometer. Como son subsidios a entes autónomos, dice claramente, en el caso de las transferencias, el comprometido se registra al inicio del ejercicio. En el momento en que el Congreso nos autoriza un ente autónomo, por eso es el capítulo 4000, automáticamente dice, eso ya está comprometido. Por eso la ley de contabilidad gubernamental dice, el 100% del recurso de la universidad está comprometido. Ya no lo puedes usar, ¿no? Dice, el comprometido se registra al inicio del ejercicio y el devengado, que esto es, digamos, el pagado, es la última etapa de la contabilidad gubernamental, de conformidad con los calendarios de pago. Esto significa que para el gobierno de Jalisco el presupuesto asignado a la universidad se encontraba comprometido desde el primer día de enero y devengado desde el mes en el cual está calendarizado. Y ya tienen los calendarios de nosotros. Entonces digo, para que ni siquiera entrar al debate de si están licitadas las obras o no, que sí están, la ley de contabilidad gubernamental le dice al gobierno, ese dinero está comprometido desde el primer día. Ponlo en estatus de comprometido, ya no lo puedes mover. Por eso la ley de contabilidad lo protege. Pero bueno, nos están pidiendo, que ahora resulta que no nos lo pueden dar el dinero porque no registramos los contratos de obra ante Hacienda. Entonces ellos supusieron que ese recurso está disponible. Oye, es que la ley te dice que desde el 1 de enero está comprometido. Y es la primera vez que nos dicen que registremos esos contratos en el mes de septiembre. Y también la pregunta es, de los 340 millones del programa de obra, porque no solo eran estos 140, sino 200 para infraestructura educativa, ¿por qué de esos los otros 200, 193 ya no los mandaste sin ningún requisito extra? Y estos 140 hoy me informas que tenía que haber registrado los contratos. Una serie de inconsistencias verdaderamente, repito, alarmantes. El oficio es alarmante. Continuamos. El 18 de diciembre el CGU, este órgano de gobierno, dictamina el presupuesto de ingresos y egresos 2021 y ahí están los 140 millones. Pasamos a la que sigue. El 4 de enero la Secretaría de Hacienda notifica a la Universidad de Guadalajara el desglose del presupuesto para el ejercicio del gasto. Y ahí dice textual, hago de su conocimiento que el Honorable Congreso del Gobierno del Estado de Jalisco, correspondiente al 28 de diciembre de 2020, en dicha publicación nos informa que tenemos la cantidad de 12.994 millones de pesos, que es el presupuesto que nos aprobó el Congreso, y ahí están los 140 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda el 4 de enero nos informa, tienes este dinero. En este oficio, efectivamente dice, quiero advertirles que el presupuesto puede sufrir variación en caso de que el ingreso estimado no llegue, sin problema. El Congreso de Jalisco le aprobó al gobernador 124 mil millones. Si al final del año él va a tener menos de 124 mil millones, o sea, si él le llegan 123 mil 860, pues qué lástima que los 140 que faltaron solo sean los del UDG y sean donde le dé el recorte. Pero yo les aseguro que el día de hoy Jalisco tiene más de 124 mil millones. Y lo pongo como punto en la agenda a tratar en la sesión pública que podemos tener. Sumemos el tema de reprogramaciones en este año del Ejecutivo para ver si te han tenido más dinero o menos dinero. Pero lo debatimos en la otra mesa. Y si Jalisco ha tenido menos dinero, yo puedo entender ese recorte porque sí lo advirtieron. Pero tendría que ser que no les llegó el FAFEF. Y yo tengo documentación de que sí llegó. Esa es la única hipótesis y nos dicen que por eso no lo pueden quitar. En el oficio nos dicen, yo te advertí que te lo podía quitar. Sí, pero platícalo completo. ¿Me lo puedes modificar si no te llega el ingreso? Y ahorita les demuestro que ya llegó. Pasamos a la que sigue. El 26 de abril, la UDG remitió el listado de obras a realizar con los recursos autorizados para inversión pública. Y ahí mandamos todo el listado de obras para realizar los 340 millones de pesos. Eran estos 140 más otros 200 de infraestructura educativa. Pasamos a la que sigue. El 21 de junio se notifica a la Universidad de Guadalajara un cambio en la subfuente de financiamiento. Nos dicen que no tienen dinero de una bolsa, pero que sí tienen en otra. Y fíjense, dice, hago de su conocimiento que derivado del seguimiento de los ingresos del Estado, pues el secretario de Hacienda nos dice, revisé mis ingresos. En función del ajuste en la proyección de participaciones federales, o sea, estoy calculando que si me llegó o no me llegó, les pido un cambio de subfuente de financiamiento. Eso sí es atribución de la Secretaría de Hacienda de cambiar la subfuente. Y fíjense lo que dice, de las claves presupuestarias que reportan disponibilidad al 20 de junio del presente. O sea, en este oficio, el 21 de junio, Juan Partida nos dice, te lo voy a mover de esta subfuente a esta porque aquí ya revisé y sí tengo dinero. El 21 de junio sí tenía dinero y nos lo dijo por escrito. Pasamos a la que sigue. Para poder hacer este trámite de infraestructura, la universidad tiene que entregar al Ejecutivo planos arquitectónicos, planos estructurales, planos eléctricos, fichas técnicas y catálogos de concepto. Todo se entregó. Pasamos a la que sigue. Para el ejercicio de los 140 millones de pesos de Guadalajara, la universidad tiene que registrar las obras a través de las fichas CIF. Y yo quiero decir que nosotros, justamente no tenemos acceso al CIF porque no somos una dependencia del Ejecutivo. Nosotros tenemos que ir a la Secretaría, sentarnos con ellos para que ellos capturen en su sistema nuestras fichas. Cuando ellos dicen no registraste el contrato, es que yo no juego en el CIF. Yo tengo mi propio sistema. Pero cuando hay que registrar y hacer la validación financiera de las obras, claro que voy contigo a hacerlo. Ahí están la validación financiera y las fichas CIF de los 140 millones de pesos que dicen en el oficio que no hicimos. Ahí está. Pasamos a la que sigue. Por si quieren ver una por una, ahí está el anexo técnico de validación financiera de todas las obras, que lo tuvimos que hacer dos veces porque cuando nos pidieron cambiar la subfuente, tuvimos que volver a llenar todas las fichas CIF y que no tuvimos ningún inconveniente. Si el Ejecutivo nos dijo, no tengo dinero aquí, te lo voy a dar de acá, sin problema. Y volvimos a llenar las fichas CIF y ahí están. Pasamos a la que sigue. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el segundo informe trimestral que hace la Secretaría de Hacienda y que está en la página web de la Secretaría de Hacienda, del Fondo FAFEF a Jalisco le aprobaron 2.673 millones de pesos. Al mes de junio ha recibido 1.324, es decir, 49.50, 50%. ¿Cómo ministra la Secretaría de Hacienda estos 2.600 millones en doceavas partes? Lo divide entre 12 y cada mes te manda una doceava parte. Jalisco ha recibido puntualmente el FAFEF. No hay razón por la que no debe ser. Pero les leo un artículo de la Ley de Coordinación Fiscal, por si todavía hay más dudas de lo que debe hacer Jalisco como entidad federativa cuando recibe el dinero y ese dinero tiene otro ente ejecutor. Dice la Ley de Coordinación Fiscal para todo el país. El artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone: las entidades federativas, o sea, Jalisco, enterarán al ente, no a la dependencia, al ente ejecutor local del gasto. ¿Quién es el ente ejecutor local del gasto de FAFED, 140 millones de pesos? UDG. Repito, las entidades federativas de Jalisco enterarán al ente ejecutor local del gasto, UDG, el presupuesto que le corresponda en un máximo de 5 días hábiles una vez recibida la administración correspondiente de cada uno de los fondos federales contemplados en el capítulo 5 del presente ordenamiento. Lo que dice la Ley de Coordinación Fiscal, textualmente, es que una vez que Jalisco recibe un fondo federal, el FAFEF, y el ejecutor va a ser un ente, una dependencia, él no le tiene que avisar a la Secretaría de Obra Pública que le llegó el dinero, pues tú dependes de mí. Ah, no, pues la ley dice a los entes sí. Porque yo necesito garantizar que le des el dinero que yo le estoy mandando a otro, no a ti. Y dice, y te pido que en los 5 días hábiles siguientes le informes al ente que ya te di el dinero. Señores, estamos en septiembre. Jalisco ha recibido cada mes una doceava parte de nuestros 140 millones. Creo que son más de 5 días, 7 meses. Y no hemos recibido ninguna sola notificación de que el dinero le llegó a Jalisco, pero en la página web está claramente los 1.324 millones de pesos, que el 49.50% de 140 millones son nuestros. Entonces, por lo menos 139 millones, digo 69 millones de los 140 al mes de junio ya no los debían de haber notificado y entregado, ¿no? Pasamos al siguiente. Ahí están los 140 millones asignados. Dicen que no lo comprometimos. No es necesario hacer contratos. La ley dice que desde que lo aprueba el Congreso está comprometido desde el 1 de enero. El gobierno del Estado tiene que garantizar el presupuesto de los entes y dejarlo comprometido. Pero si faltara, ahí están todas las licitaciones de la universidad de estos 140 millones de pesos. Pasamos a la que sigue. Ahí están. Se licitó, se comprometió el gasto. Algunas constructoras iniciaron trabajos respaldados en un contrato que tienen con la universidad y con la seriedad de contratar con una institución que hizo una licitación, que asignó una obra, pues muchos constructores empiezan a trabajar porque ellos tienen que después ir estimando para que les paguemos. Y ellos dicen, me adelanto y para que me pagues más rápido la obra. Pues no hemos podido pagar porque no se llega el dinero. Y ahora dicen que nos van a auditar un dinero que no nos ha llegado porque debemos. Pues es que debo porque no me has dado el dinero para pagar. Es la única razón, pero bueno, así estamos, ¿no? Ahí está, uno por uno, para que se vea que ese dinero, la universidad ya tiene compromisos y documentos jurídicos que nos obligan y que en caso de no cumplir tendremos consecuencias legales, que desde ahorita lo digo, ya pusimos las medidas jurídicas para transferir esa responsabilidad de la Coordinación Administrativa de la Universidad y del Rector General y la Dirección de Finanzas. Ya mandamos a la Contraloría decir que nosotros no estamos siendo omisos de esto y que por favor revisen que este incumplimiento no va a ser responsabilidad de una autoridad universitaria, sino de alguien más. Pasamos a la que sigue. Simplemente decirles que también yo le comenté al gobernador que la Universidad de Guadalajara con estos proyectos ha bajado 679 millones de pesos, 202.428 federales, que si no hubiéramos tenido un proyecto como el museo, como el conjunto de artes escénicas, este dinero se hubiera ido a Yucatán, a Michoacán o Baja California. La universidad le pide dinero a Jalisco, extraordinario, para proyectos culturales, sí. Nunca hemos tocado un peso para las aulas, pero sí hemos ido con proyectos a conseguir dinero. Pero la universidad ha conseguido 679 millones de pesos que han llegado a Jalisco para el museo y para otros proyectos, que si la universidad no hubiera sido proactiva y no tuviera este recurso, no hubiera tenido esta iniciativa, este dinero estaría en cualquier otro estado de la República. Y creo que eso debería de tener un valor y debería tener un respeto de por qué estos proyectos no le quitan a la Jalisco, le suman a Jalisco. Pero bueno, sigamos. La que sigue. Me voy rápido, ya habíamos platicado. Lo que dice el artículo tercero constitucional es que nosotros podemos administrar nuestro patrimonio. Y ahorita vamos a ver la ley orgánica lo que dice. La que sigue. La ley general de educación, ya lo habíamos platicado, que nosotros podemos administrar nuestro patrimonio y dice, ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido por la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Ningún acto legislativo puede violentar la autonomía de la universidad. Pasamos al que sigue. Y la ley orgánica dice que ¿qué es el patrimonio de la universidad? Pues estará conformado por bienes inmuebles, muebles, muchas cosas, pero en la fracción cuarta dice los subsidios y aportaciones que la federación, el estado y los municipios le otorguen. Por lo tanto, este subsidio es patrimonio de la universidad y lo vamos a defender como patrimonio de esta universidad. Pasamos al que sigue. La interpretación en el oficio, este de 15 hojas, dicen que mientras no nos lo depositen, pues ¿cuál patrimonio? Entonces, si tú te mueres y alguien te debe dinero, ¿tus hijos no lo pueden cobrar porque no te lo depositaron? No, pues una deuda es patrimonio también. Si mi papá se muere y le debían, esa deuda es mi patrimonio. Pues me va a decir que debe. No, pues ¿cómo va a ser tu patrimonio? No te lo pagué. No, pues sí es mi patrimonio, por eso págamelo. Digo, así de sentido común. Son los argumentos que dan. No, todavía no es tu patrimonio porque no te lo he dado. No, te la pongo al revés. Pues porque no me lo has dado, no lo tengo en mi patrimonio. Pero si no me lo das, si atentas contra mi patrimonio. Bueno, argumentos de ese tipo hay en este oficio. Se los recomiendo que, si tienen paciencia, lean. Por último, el artículo 109 en la ley de presupuesto, en el capítulo, en el título sexto, que son de las conductas sancionables, en la fracción cuarta dice, cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar dañada la hacienda pública estatal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad, y estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico. En cuanto yo supe de esta decisión, vine con mi jefe, que es este Consejo General Ministerio, a informar que el patrimonio de una entidad autónoma podía ser dañado y vine a pedir instrucciones. Nosotros ya informamos al secretario de Hacienda que el patrimonio de la universidad puede ser dañado. Él está obligado a informar al gobernador, que es su superior jerárquico, espero que ya lo haya hecho. Pero a partir de que nosotros informamos a la Contraloría de esto, la responsabilidad ya pasa a los funcionarios del Ejecutivo. Y en verdad, yo quisiera decirle a Judith Leigh, la directora de Programación y Presupuesto, que no vaya a dar ese clic, que no vaya a reprogramar este recurso de la universidad si no tiene un oficio del gobernador instruyéndoselo. Yo espero que Juan Partida no lo haga, porque los créditos fiscales ya son sobre el patrimonio personal de los funcionarios. Y me parece que hay gente buena en el gobierno que no merece ser usado en una estrategia política y poner en riesgo su patrimonio ni dañar el patrimonio. Si yo hubiera, en la época que yo fui secretario de Finanzas, el gobernador Sandoval me hubiera instruido a reprogramar ese dinero, yo hubiera renunciado antes de hacerlo. Porque reprogramar un dinero que el Congreso mandató al Ejecutivo dar, yo no me atrevería a hacerlo. Y la directora de Programación y Presupuesto debería de cuidar que esa reprobación no hacerla si no es por oficio. Y termino diciendo, para que veamos qué tan confiados podemos estar nosotros de nuestros argumentos, y quisiera saber qué tan confiados están ellos de los argumentos que mencionan estas 15 hojas. Yo la única pregunta que le hago al gobernador es si él está dispuesto a mandarnos las mismas 15 hojas, pero que en vez de que las firme Juan Partida y José Luis Tostado, si nos los manda con su firma. Que ojalá y nos pudieran mandar este oficio firmado por el gobernador. A mí me daría una señal de confianza en nuestros argumentos jurídicos si el gobernador está dispuesto a firmar lo que aquí nos mandaron. Y sería una solicitud que le hiciera, que me encantaría que no usáramos a funcionarios buenos y de segundo y tercer nivel para una estrategia política. Que lo firme él. Y me encantaría que hicieran público el oficio donde él instruye a que haga esa reprogramación, porque a mí no me parecería que la directora de Programación y Presupuesto o el secretario de Hacienda pagaran los costos de una evidente estrategia. Segunda parte, perdón que me esté alargando, pero es un informe que les debo. Este oficio se encargó en 15 hojas de confundir. Permítanme, como profesor, tratar ese didáctico, a ver si como el esfuerzo del gobierno es confundir, el esfuerzo que quiero hacer es de simplificar. Imagínense que alguien te mandan un dinero de la Ciudad de México con una persona, 140 pesos. Y esta persona se lo pides en enero, espérame, febrero, espérame, marzo, agosto, espérame. Y de repente te manda a decir que no te los va a dar. Oye, ¿por qué? Ese dinero me lo mandaron, es mío. No te lo voy a dar porque lo necesito para otra cosa, que es más importante que lo tuyo. No lo dudo, pero la decisión de ese dinero ya es mía, no tuya. Lo necesito para otra cosa. Pasan muchos días y él dice que lo necesita para otra cosa más importante. Perfecto, nomás en dinero. Oye, ¿me puedes explicar por qué no me has dado mi dinero? Segunda respuesta. ¿Porque no te lo has gastado? Pues, ¿cómo me lo voy a gastar si no me lo has dado? Pues, ese es tu problema, gástatelo. Por eso tienes subejercicio. Pues, ¿cómo subejercicio si todavía estoy en el año del ejercicio y nomás te lo estoy pidiendo para gastármelo? Pues, no te lo has gastado. No te lo voy a dar porque no te lo gastaste. Pues, ¿cómo me lo gasto si no me lo das? Oye, ya lo licité, ya lo comprometí, ya debo una parte. Ah, ¿ya debes? ¿Te voy a mandar una auditoría? Pues, ¿cómo que debes si no te lo he dado? Oye, perdón, es que debo porque no me lo has dado. En cuanto me lo des, pago y no debo. Ah, no, 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 debes. Te voy a mandar una auditoría para revisar qué estás haciendo con ese... Oye, es que no he hecho nada, no lo tengo, no me lo has dado. Pues manda la auditoría a la Secretaría de Hacienda porque el dinero está allá. Te voy a ir a revisar ese dinero porque algo está mal. Ok, pues audítame el dinero que es mío, que me mandaron contigo, que no me has dado. Perfecto. ¿Te parece si hacemos una comisión de diálogo para ver si me das mi dinero? Vengan. Oye, me mandaron un dinero contigo, no me lo has dado, debo, ya me mandaste a auditar. Nomás dame mi dinero y todo se arregla. Espérame, te voy a contestar por escrito. Y esa persona que tiene tu dinero, que te mandaron, la última respuesta que te dice es, no te lo voy a dar. Pero ahora, porque veo que tienes dinero ahorrado para aulas, laboratorios, infraestructura, tienes un fondo en el que le has metido 100 millones a la pandemia para ayudarme, y en ese fideicomiso tienes dinero, en tu dinero, úsalo de ahí. Oye, ¿alguna vez ustedes a alguien que les debe, les ha decidido que se cobren con tu carro? Oye, ¿te voy a pagar con qué? ¿Con tu carro? Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Perdón que haya simplificado, pero ante 15 hojas de oficio, estoy intentando simplificar lo surrealista de lo que nos están diciendo, de por qué no nos dan el dinero que nos mandaron. Y termino. Debate 2. Gobernador, Juan Partida, si quieren hablar de fideicomisos, hablemos de fideicomisos. Nada me da más gusto que platicar el FIFRU ante medios de comunicación. Y les voy a platicar muy rápido nomás qué es el FIFRU. El FIFRU es un fideicomiso con el que la universidad hace obras como auditorios, aulas, baños, instalaciones, bibliotecas, canchas, instalaciones deportivas, comedores del personal administrativo operativo, equipamiento de cómputo, instalaciones fotovoltaicas, laboratorios, muros perimetrales, obras exteriores, redes de voz y datos, sistemas de aguas pluviales, techos, transformadores y subestaciones. El 100% de los recursos de FIFRO se gastan en estos rubros. Pero les voy a decir cómo llega el dinero a ese fideicomiso. Y me va a encantar platicarlo con el secretario de Hacienda y con el gobernador, porque les vamos a mostrar cómo se puede hacer infraestructura sin deuda, sino con economías. En lo que yo llevo de rector, en el 2019 generamos economías por 316.597.578 pesos que nadie nos dio, que ahorramos de nómina, de reducir plazas, de quitar celulares, de quitarnos vehículos. Y todo eso, para mí, un plan de austeridad, que no se manda lo que se ahorra claramente a una bolsa, no es plan de austeridad, porque se vuelve a meter al flujo y vuelve a terminar en plazas nuevas, en gasto de operación y tal. Desde que yo soy rector de esta universidad, todas las economías se han ido al FIFRU. 2019, 316 millones. 2020, 405 millones 136 mil pesos. 2021, 616 millones 482 mil. ¿Cómo se han compuesto estos montos que suman 1.338 millones de pesos de economías? Les platico tres rubros nomás. La inflación de tres años. Una universidad que ha hecho economías de guerra porque solo nos han dado inflación en los tres años que yo veo rector. Y el Consejo de Rectores ha determinado no usar la inflación para mandarla al FIFRU. Todo el recurso extraordinario que nos ha llegado del line pura inflación, pagamos el incremento salarial, que se lleva una gran parte, y todo lo demás, ningún centro universitario ha tenido un peso, ni siquiera la inflación, en esta administración. Porque al no tener dinero extraordinario, lo que hemos hecho es con la inflación no gastar, no queremos hacer gasto de operación, y eso mandarlo al FIFRU. Segundo rubro con el que se ha juntado este dinero. En el primer año la Administración General bajó todo su gasto de operación 20%. No los campos. A los campos les hemos pedido el esfuerzo de no crecer ni inflación, y eso ha decrecido el poder adquisitivo de los centros. Pero la Administración Central, el edificio Juárez y el Federalismo, Enríquez de León, bajó el 20% todo su gasto de operación y se fue al FIFO. Y todas las economías del capítulo 1000 de la nómina que hemos hecho con una reducción de plazas muy intensa que hicimos el primer año y lo que se genera durante el año de la nómina, todas las economías se han ido al FIFO. 1.318 millones en tres años. Todo el FIFO, señor gobernador, son economías del gasto corriente. La universidad no ha pedido un solo peso de deuda y hemos y tenemos una planeación de obras de 1.300 millones de pesos que podemos hacer públicas para que me diga qué está proponiendo quitarle a la renovación de equipo de laboratorios del CUSEI, al sistema de captación de aguas pluviales del CUAD, a la construcción del segundo nivel del edificio H de control escolar del CUCBA. Les puedo decir, el FIFRU, todo el dinero está asignado a una obra y estamos ejecutándolo y estamos ejerciéndolo. No es ni subejercicio, ni nada. Entonces, les puedo, y hay que ser público, cada centro universitario, porque el Consejo de Rectores planeó la distribución de este fondo, y podemos decir cuánto tiene el CUSEA, cuánto tiene el CUCBA, cuánto tiene cada quien, y verán que del FIFRU no hay un solo peso para la administración central. Todo es infraestructura y equipamiento educativo. En 10 años con el FIFRU, y con eso termino, la universidad ha construido con este fideicomiso 1.311 aulas, 345 laboratorios, 51 bibliotecas. Solo tres ejemplos que la universidad con el FIFRU ha construido, y en estos 10 años la Universidad de Guadalajara incrementó la educación superior en 59%. Esto es 51 mil nuevas butacas y 41% en media superior. Construimos una universidad dentro de la universidad en 10 años. Solo hay tres universidades que tienen más de 90 mil estudiantes. Y nosotros en 10 años, con el FIFRU, construimos la infraestructura para 90 mil estudiantes. Si el gobernador quiere hablar del FIFRU, yo tengo muchísimas ganas de que hablemos del FIFRU, pero ese es otro debate y lo único que pido es que lo demos ya no en reuniones privadas como la anterior, que lo demos con medios de comunicación y platicamos de nuestros fideicomisos, de nuestros subejercicios y de cómo con economías construimos y platicamos de los subejercicios del gobierno del Estado, de las prioridades de sus partidas y, si están de acuerdo, de la deuda de Jalisco con la que hicieron la infraestructura. Nosotros hacemos infraestructura con economías. Jalisco lo ha hecho con deuda. Muchas gracias y a su consideración el informe que quería darle a este consejo. La voy a hacer.
Estamos transmitiendo.
Abrimos la sesión extraordinaria de consideración este informe que quería, como presidente de la Comisión Especial, hacer. Acá estaba
el presidente. Señora la lista Menta, de oradores. Tenemos también en la lista de participaciones a la consejera Mara Robles. Por lo pronto es lo que tenemos. Adelante.
Muchas gracias por el favor del uso de la voz, rector, con su venia y del consejo. Yo solo quiero vertir el día de hoy dos argumentos. Primero, sin repetir los que usted ya mencionó, es evidente que los 140 millones forman parte del patrimonio, del presupuesto y que la universidad ha cubierto todos los requisitos que conforme a la ley tenía que cumplir para ser sujeto de recibir ese presupuesto. Cuando en las discusiones y más en la política, los argumentos que se vierten no tienen lógica, como desde mi particular punto de vista son los argumentos que se vierten en ese documento, rescato el comentario que usted dijo al principio de que cuando no sabemos uno qué responder, confunde, ¿no? No, bueno, pues cuando hay una confusión de por medio, no hay argumentos claros y no hay lógica en una respuesta, lo único que hay evidente es una mentira. ¿Es real que el gobierno del Estado de Jalisco tomó una mala decisión? ¿Es real que es una decisión, en primer término, ilegal, por lo que ya se explicó aquí, pero también en segundo término, que traiciona y le da la espalda a los jóvenes, y no solo a mí, y a los que están en la prepa, que vamos a pagar las consecuencias de esta decisión en caso de materializarse, sino toda una generación que necesitamos proyectos medioambientales como es el museo, porque el cuidar el medio ambiente es un tema de salud pública? Entonces, en primer término, es mentira lo que, en mi punto de vista, responde el gobierno del Estado de Jalisco, es ilegal y también no es correcto por los fines que se persiguen. Y en segundo término, también quiero mencionar que me parece también muy lamentable que el gobierno del Estado de Jalisco tenga que recurrir a esta situación porque ha malgastado el recurso público del Estado de Jalisco. Nos han endeudado muchísimo, más de 11 mil millones de pesos en lo que va a esta administración, particularmente el crédito de 6.200 millones de pesos con la justificación de la pandemia. Yo lo que creo es que quien gasta mal, no hay dinero que le alcance. Porque ellos hayan gastado mal ese dinero, que lo hayan invertido en otras obras que no fueron importantes. De ahí, si tantas ganas hubiera tenido el gobierno, hubiera invertido en el hospital y muchas obras más de infraestructura hospitalaria que para eso, dicho sea de paso, fueron que se adquirió el crédito. Pero en virtud de que gastaron mal, hicieron mal uso del ejercicio, no porque insinuó otro tipo de cosas, que ha ido otro tipo de bolsas. Lo que sí dejó claro es que no se atendieron las prioridades del Estado, eso es evidente. Y que no haya dinero para hospitales, eso es responsabilidad del Estado y no de nosotros. Y no por eso, y reitero lo que se ha dicho aquí en muchos espacios más, me parece tramposo y me parece vil que estén queriendo contrapuntear dos derechos fundamentales que no tenemos que renunciar uno de otro. Yo quisiera reiterar que la postura de la organización estudiantil es clara. Es ilegal lo que está haciendo el gobierno, lo vamos a combatir. La razón no le atiende porque compromete el derecho a la salud y también a la educación, por eso lo vamos a combatir. Y tercero, es nuestra responsabilidad criticar el ejercicio del poder. No vamos a ser sus cómplices por guardar silencio y por eso, rector, cuente con todo nuestro apoyo, que la institución cuente con todo el apoyo de la organización estudiantil, con todas las medidas jurídicas que ha emprendido esta institución, pero además con todas las medidas políticas para que la gente se entere el tipo de gobierno que tiene, el tipo de gobierno tramposo y que está comprometiendo el futuro de toda una generación solamente porque están ejerciendo de manera irresponsable los recursos que tienen que ser para el bien de Jalisco y particularmente para el tema de salud. Y no es justo que la universidad pague los platos rotos de malas decisiones que ha tenido el Estado. Es lo que yo quiero decir, seguimos en pie de lucha y hasta el final, hasta que recuperemos esos 140 millones de pesos, no es la cantidad, como lo ha dicho también usted, así fuera un peso, es el tema de la autonomía. Y el tema de la autonomía por ahora y las generaciones que vienen, no vamos a permitir que pasen por encima de lo que representa esta institución, la mejor universidad pública del país. Muchas gracias.
Gracias, consejero Javier Armenta. En el uso de la voz, la consejera Mara Robles Villaseñor. Adelante.
Gracias. Buenos días, señor rector, vicerrector, señor secretario general, rector del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y todos y cada uno de nuestros compañeros consejeros generales universitarios. Yo quisiera señalar que en cada cosa que hagamos los universitarios, tenemos que demostrar que somos dignos de serlo. Y eso debe expresarse, en primer lugar, en conocimiento científico, en conocimiento de las leyes y en la lucha por su aplicación. Creo que la explicación que hoy ha dado el rector general no solamente tiene lógica, sino que está fundamentada en los hechos y en el respeto a la ley. De tal manera que yo no voy a abundar en los datos que él ha mostrado. También los universitarios estamos obligados a actuar con sentido de la responsabilidad, porque nosotros sí conocemos cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y también tenemos que actuar con altura de miras. Y tenemos que tener una actuación intachable en todos los terrenos, pero sobre todo en el que más lastima a la población, que es en el del uso impecable de los recursos públicos. Nosotros tenemos que ser probos tenemos que ser eficientes, pero sobre todo tenemos que ser efectivos. Y en este momento, la obligación de los universitarios es elevar el nivel de la discusión y profundizar en las causas de lo que estamos viviendo. Es decir, problematizar, así como le decimos a nuestros estudiantes, que vean más allá de lo coloquial, del conocimiento empírico. Entonces, una vez explicado de manera tan precisa como lo ha hecho el rector, todos los pasos de los trámites y de cómo esto constituye una violación a la Constitución, a la Ley General de Educación Superior, a la Constitución del Estado de Jalisco, a la Ley del Presupuesto del Estado de Jalisco, yo quiero invitarlos a reflexionar qué es lo que está de fondo en este asunto. ¿Por qué está pasando esto que parece tan absurdo? Ha dicho el rector, surrealista, pero quizá en otros lugares no sepan quién es Kafka. Entonces, yo quiero decir que lo que está a prueba es nuestra capacidad como universitarios de hacer valer la Constitución y con ello el derecho a la educación y a la cultura. Y esto, por cierto, se lo aprendí aquí a mi compañero Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Ciencias Jurídicas, a quien siempre hay que referirse cuando uno tenga que saber algo de derecho constitucional. Y sobre todo, estamos aquí para demostrar si somos capaces o no de entender lo que significa la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución, que es la autonomía universitaria. En la sesión anterior del Consejo, yo dije muy brevemente que la autonomía universitaria era libertad de cátedra, libertad de expresión, libertad de investigación, y por eso necesitamos libertad de autogobierno. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros dejáramos a los vaivenes del poder partidista, político, en estricto sentido, la decisión de nuestro modelo académico, que responde a la pregunta de ¿para qué se enseña? La discusión del modelo pedagógico, es decir, ¿cómo se enseña? Y la discusión del modelo curricular de ¿qué se enseña? Imagínense, podríamos tener gobiernos negacionistas que se negaron, por ejemplo, a usar el cubrebocas como un instrumento para poder seguir trabajando. Podríamos tener gobiernos que estén en contra de la educación sexual sin prejuicios para los jóvenes y que aumentara no solamente el acoso sexual, sino los embarazos adolescentes. Podríamos tener gobiernos que se negaran a brindar educación científica y sin prejuicios sobre las sustancias psicoactivas y con ello aumentan y aumentan los niveles de adicciones. Entonces, la universidad tiene que estar por encima de eso precisamente para decidir para qué enseñar, cómo enseñar y qué enseñar. Y una universidad que se precie de serlo no solamente puede tener aulas, butacas y pizarrones para que los maestros repliquemos lo que se supone que sabemos enseñar. Una universidad tiene que ser algo más que una escuela de profesionales. Tiene que investigar, tiene justamente que poner a prueba el conocimiento. Si nosotros decimos que hay que leer a Mario Bunge para explicar qué es el método científico, pues también le tenemos que decir a nuestros estudiantes que hay un libro de Feyerabend que se llama Contra el método. Y de ese proceso educativo, ustedes lo saben mejor que nadie, salen dudas, conocimientos que hay que explorar, que hay que investigar. Y hay laboratorios de química, de física, de biología, de biomédica. Y los que estamos en el área de las ciencias sociales, tenemos en los seminarios, en los coloquios, en los congresos y en los argumentos nuestro laboratorio. Y precisamente las artes tienen su laboratorio en el teatro, en la danza, en el canto, en todas las expresiones que la humanidad históricamente, prehistóricamente tiene para hacer crecer el conocimiento. Entonces los museos, aunque sean bellos, y aunque la estética también sea una ciencia, no están de adorno. Los museos precisamente sirven para recrear el conocimiento, no solamente para los universitarios, sino para los ciudadanos en general. Entonces, resulta no solo anticonstitucional atacar la construcción de un museo en una universidad, no solamente resulta surrealista, no solamente resulta indignante, sino que claramente Se trata de determinar lo que nosotros enseñamos o no. Entiéndase bien, no son 140 millones de pesos, son los principios de esta universidad, el principio a autodeterminar qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña. Y perdónenme, una universidad que no tenga museos no puede ser llamada universidad. Y eso es lo que de fondo no entienden los burócratas administrativistas que efectivamente quieren justificar una agresión a estos principios universales con una reglamentación, lo digo con toda responsabilidad, de tercer nivel en el método de análisis de las leyes. Y nosotros, no señores, no somos una dependencia de gobierno. Nosotros somos una universidad pública que está aquí para garantizar que los jóvenes más pobres de todo nuestro estado y de la región occidente del país, como ha sido siempre, tengan derecho a una educación de calidad. Yo quiero traer a cuenta la frase de Walter Benjamin de la Escuela de Frankfurt, que dice, ahí donde la política se envilece, el primer encono es la cultura. Lo que estamos viviendo es un bajísimo nivel de debate político y por eso se ataca a la cultura. Yo convoco a todos los profesores que conformamos este Consejo General Universitario a divulgar este debate en nuestras aulas, en cada clase de matemáticas, en cada clase de química, de biología, en cada clase de historia, de introducción a la economía. Hablemos de esto con nuestros estudiantes y digámosles que si ahora no están aquí en las aulas, es precisamente porque en este país no se ha logrado tener un manejo exitoso de la pandemia, porque en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, incluso en el África subsahariana, lograron tener menos clases virtuales y más presenciales porque se actuó con criterio científico. De tal manera que nosotros estamos obligados a convocar a toda nuestra comunidad universitaria a entender lo que está pasando. Propuesta número uno, todos a las aulas a explicar. Número dos, hagamos un gran seminario sobre autonomía universitaria, en donde invitemos a las mentes más brillantes de Latinoamérica, de Europa y de todo el mundo a defender esto, que es un bien de la humanidad, la autonomía para acrecentar el conocimiento. Y por último, no les diré aquí lo que pienso decir en el Congreso del Estado, pero ustedes saben, allá, por supuesto que también voy a defender el equilibrio de poderes, porque para eso nos formamos en esta universidad, para ser críticos, para pensar, para trabajar y para no quedarnos callados cuando la razón está de nuestro lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mara.
Muchas gracias a la consejera Mara Robles del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Adelante, Miguel Ángel Navarro Navarro, consejero del Centro Universitario de Los Valles.
Muchas gracias. Ofrezco una disculpa si no me pongo de pie, pero me salgo de cuadro. Entonces,
adelante.
Es difícil añadir algún elemento a la estupenda presentación que ha hecho el rector general. Lo felicito, rector, por lo completo y lo didáctico de su presentación. No quiero referirme al tema del fideicomiso. Me parece que puede ser un distractor de esa cosa que recibimos como un documento y que no firma el gobernador, como usted bien lo señaló. Tuve el honor de ser miembro de la comisión que este Consejo General Universitario designó para entrevistarse con el gobernador y plantearle el problema de la autonomía en la intención de retirar los 140 millones de pesos. Y debo decir que junto con los demás miembros de la comisión acudimos con el gobernador con respeto, con mesura, con respeto a la investidura del propio funcionario, y nos condujimos como lo que este consejo nos había mandatado, como universitarios dignos y correctos. El planteamiento lo hicimos al gobernador. Lo que recibimos como respuesta, no firmado por el gobernador, sino por un secretario, el secretario de Hacienda, y extrañamente por un consejero jurídico del gobernador. Yo no sabía que la consejería jurídica también sería una dependencia con autorización para externar los asuntos del gobernador y no un consejero para el propio gobernador. Me sentí indignado, me da mucha pena leer ese documento tan lamentable, lleno de confusiones, lleno de pifias jurídicas, hasta pueril, ingenuo en algunas partes. Confundir un acto jurídico que es la aprobación del presupuesto en órganos colectivos establecidos, confundirlo con un acto administrativo que es el otorgamiento de la mensualidad que corresponde, me parece que ni un estudiante de prepa podría tener tales confusiones. Inducir un falso dilema entre la salud y la educación no es tolerable. Si se requería dinero para el Hospital Civil del Oriente, perfectamente podría el gobernador haber retirado recursos de su gasto de comunicación social y no sacrificar la cultura. Pero la cultura en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Cosas que ya dan lugar a pensar mal. Concretando, para no repetir lo que bien Mara, Javier Armenta y el mismísimo rector general, yo digo como consejero que es inaceptable ese documento, que este Consejo General Universitario no puede recibir ese documento, y propongo que este consejo manifieste su rechazo a ese comunicado. Muchas gracias.
Gracias, consejero Navarro. En el uso de la voz, el consejero Jesús Becerra, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Gracias, secretario. Con su permiso, presidente. Las posturas están muy claras. Por una parte, los universitarios anteponiendo, como siempre, el uso de la razón y la interpretación adecuada de las normas. Y por el otro, la mentira y los resentimientos. Pero también quedan claras las prioridades de cada una de las partes. El lunes pasado, el gobernador anunció un apoyo con recursos públicos para bares y antros. Y casi me imagino a su gabinete festinándolo y celebrando, alzando la mano y diciendo: salud por eso, gobernador. Le están quitando recursos públicos al lugar al que acuden los jóvenes a estudiar, para dárselo a los lugares donde acuden los jóvenes a tomar. De ese tamaño son sus complejos, de ese tamaño son sus traumas contra la universidad pública. Una vez que quedan claras las prioridades, yo personalmente veo muy difícil que se resuelva este conflicto con base en la norma, con base en el más elemental sentido común. Terminará resolviéndose seguramente en los tribunales, y nosotros, con la tranquilidad que nos da la razón jurídica y con la tranquilidad que nos da estar del lado correcto de la historia. Pero mientras eso pasa, señor rector, universitarias, universitarios, le reiteramos nuestra disposición para seguir a través de la resistencia civil pacífica exigiendo el respeto a la autonomía universitaria. Seguiremos recabando las firmas para enviarle todas las cartas que sean necesarias al señor gobernador, a ver si recapacita. Seguiremos haciendo lo que este Consejo General Universitario nos mandate. Pero que esto no sea motivo de distracción para también cumplir
con las actividades universitarias, que por el contrario sea un aliciente para que redoblemos esfuerzos para la formación de nuestros jóvenes, para la promoción de la cultura, para la defensa de la educación y del medio ambiente, para combatir desde todos los frentes la pandemia de COVID, para solidarizarnos y apoyar a nuestras hermanas y hermanos en desgracia por los recientes desastres naturales. Esas son, en cambio, nuestras prioridades. No dejemos que quien busca la confrontación nos distraiga. Señor gobernador, señores, señoras integrantes de su gabinete, la Universidad de Guadalajara tiene más de 200 años y ha resistido los embates por intereses políticos o personales que atentan contra su existencia. A ustedes les quedan 3 años. Utilícenlos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para generar mejores condiciones de empleo, de servicios públicos, de salud, de educación. Para eso es que se les paga. En sus manos está no pasar a la historia como el gobierno que le quitó recursos a la educación pública para dárselo a las cantinas. En sus manos está no pasar a la historia como el gobierno que violentó la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. En el uso de la voz, el consejero Enrique Velázquez, del Sistema de Educación Media Superior.
Muchas gracias. Con su permiso, señor rector. Yo quisiera iniciar diciendo que coincido totalmente con lo expuesto por el rector general y sobre el manifiesto que hace el rector de Cubayes, el doctor Miguel Ángel Navarro, en el sentido de que este consejo debe de manifestar un rechazo total a este intento de oficio que quiere comunicar una serie de tropelías, de falta de argumentos, sin fundamento legal, pero sobre todo sin entender cuáles son las condiciones en las que estamos ahorita discutiendo, porque el día de hoy este consejo debe de centrarse, como lo dijo bien el rector, en la defensa de la autonomía universitaria. Esto no es por 140 millones de pesos. Esto no es por un asunto de presupuesto. Es un asunto de intromisión que la Constitución le da a las universidades y a la Universidad de Guadalajara en particular la autonomía para autogobernarse. No sé qué está pasando en el país. La verdad es que no entiendo qué esté sucediendo, de que tenemos cada vez más una oleada de personajes que utilizan el manual de tirano, que buscan cómo convertirse en tiranos, ir contra todos aquellos que les digan que no, que crean que se les enfrentan, los que les dicen cómo seguir las reglas, cómo seguir el apego a la Constitución, a las leyes que le emanen. Se han convertido o quieren en este país muchos convertirse en los únicos que pueden comunicar, que pueden decidir, que pueden hablar, y eso va totalmente contradictorio con un sistema federalista, con un sistema democrático. Nosotros quisiéramos tener líderes demócratas, líderes republicanos, y desafortunadamente no se entiende la división de poderes, y estos personajes, dígase el gobernador en el caso de Jalisco, quiere imponerse a toda costa en el poder legislativo. ¿Por qué este asunto comenzó en el poder legislativo? Porque resulta que un diputado iba caminando por la calle y de repente, después de que ya va a terminar su periodo, la gente le empezó a pedir dinero y se le ocurrió que podía solicitar ese dinero de un presupuesto que habíamos aprobado en diciembre pasado, los diputados, para la infraestructura de la Universidad de Guadalajara, particularmente el Museo de Ciencias Ambientales. Este dinero quedó etiquetado como recurso federal, 120 millones, y 20 millones eran estatales. Es a partir de los planteamientos que puede hacer el gobernador, porque por supuesto tiene que ver de muchas maneras, El presupuesto lo proponen, y lo dijo bien el rector, a partir del mes de junio se empieza a planear en todas las entidades y en las dependencias el presupuesto que se debe ejercer al siguiente año. Y cada uno hace su plan. Sin embargo, se llega a un tope y de ahí se va construyendo el presupuesto. En teoría, se envía al Congreso del Estado con la intención de que el Congreso, de acuerdo a sus facultades, pueda hacerle modificaciones. Y fue en el Congreso donde se aprobaron esas modificaciones para este recurso. Este es un llamado de atención para todas las entidades, y podemos hablar desde el Poder Judicial, que mañana les pueden seguir quitando, porque no es que si lo van a quitar, ya les quitaron dinero en algún año, y les pueden seguir quitando recursos al Poder Judicial. Y ojalá quienes están en el Poder Judicial estén a la altura para defender que no pueden tener presupuesto menor, pero sobre todo que el gobierno del Estado es responsable del crecimiento que debe tener este poder, sobre todo ahora que viene el tema de la justicia laboral, y eso se va a discutir en el próximo presupuesto. Pero también pasó con el Instituto Electoral, y así ha pasado con el ITEI y con la Comisión de Derechos Humanos, y así ha sido. Y hay muchos no recapacitaron en lo que los universitarios sí estamos poniendo atención, y es la defensa de nuestra autonomía a partir de esa decisión de querer retirar un recurso que, lo digo con franqueza, no se puede quitar. Yo tengo la teoría de que se va a entregar a finales de año, pero esa intentona en el manual del tirano, primero es, te quito dinero, y si no, te pones en paz, después te voy a hacer una auditoría. Y ahí van, en estos pasos del manual del tirano. Y eso lo llevan muy bien. Sin embargo, a nosotros nos asiste la ley. Y no va, esos 140 millones ya están etiquetados, porque se llama, el presupuesto se llama ley de egresos. Y hay que pasar por encima de esa ley, que tiene que ver con muchísimas cuestiones de fiscalización, no únicamente a nivel estatal, sino van a tener que verlo con la Auditoría Superior de la Federación. Porque lo dijo bien el rector, tienen 5 días hábiles para entregar el recurso y no lo han hecho. Por eso, a mí me parece preocupante que estemos en una etapa en la que parece que estamos en la ley de Herodes. En esa película donde aparece Varguitas arrancándole hojas a la Constitución porque no le es a modo, porque no le gusta, porque no le parece. Y eso... Así parece que estamos en una comedia, pensando en una falsa dicotomía, en utilizar al Congreso, en utilizar a funcionarios para violar la ley. Y es en este sentido donde esta universidad, y coincido con lo que dice Jesús Becerra, de más de 200 años, ha tenido muchos embates, se han tenido muchos ataques que... hemos sabido sobreponer. Los que conocemos la historia sabemos que la resistencia que se ha llamado la universidad, esta resistencia tiene como fin que prevalezca la razón, la educación, la ciencia, la cultura, porque la autonomía se hizo precisamente para evitar que estas personas que ignoran el papel de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, que lo ignoran, no puedan llegar a cambiar las cosas porque se les ocurrió, sino porque tenemos un plan en esta universidad de, por lo menos, a dónde queremos llegar en los próximos 20 o 30 años. Yo creo que es importante decirlo, que en esta etapa vamos a tener que hacer mucha resistencia, no únicamente, como lo dijo Mara, me parece que es fundamental, que es la resistencia en las aulas. Cada universitario debe defender su universidad, su autonomía. Cada universitario debe convertirse en un promotor de la legalidad, porque nos asiste la razón jurídica, pero sobre todo tendremos la razón histórica. ¿Sería cuánto, señor rector?
Adelante, y en el uso de la voz, el consejero Jorge Galindo García, del Centro Universitario del Sur.
Sí, muy buenos días, señor rector, apreciables consejeras y consejeros universitarios. Quiero reconocer y apreciar la explicación tan didáctica que ha hecho usted, señor rector, y ha realizado de manera tan clara acerca de la problemática que estamos viviendo sin ser y sin razón los universitarios. Admito que no pensé que estaríamos en este momento discutiendo lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? La fundamentación de la autonomía que se establece en la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Pensé erróneamente que el juicio y la prudencia estaría en la respuesta que el gobierno del estado daría a la petición de este Consejo General Universitario referente a la intentona de recortar el presupuesto ya asignado, como se ha dicho, al Museo de Ciencias Ambientales. Al hablar un poquito de esta autonomía, y es lo que nos tiene en este momento preocupados y luchando porque se respete en todas las instancias de la vida universitaria y también, ¿por qué no decirlo?, defendiendo congruentemente lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde reconoce los aspectos de autogobierno, reconoce en este caso la posibilidad de autorregularse de las universidades en los planes de estudios y en la estructuración de los mismos, y asimismo reconoce en este caso las garantías que se le otorgan para el manejo transparente, sin extraterritorialidad, de los recursos asignados a su patrimonio universitario. En ese sentido, quiero reconocer que probablemente existe la posibilidad del Estado, como ya lo había mencionado, haya violado la ley de coordinación fiscal y concretamente lo estableció en el artículo 48 de la misma. Es injustificable que no se otorguen los recursos federales que ya la Federación ha otorgado a esta Casa de Estudios y que se contengan, como lo mencionan, en la respuesta que dio los funcionarios del gobierno del Estado a la comisión que asistió a Casa Jalisco. Es lamentable también que no se reconozcan los esfuerzos que la Universidad de Guadalajara ha realizado en bajar recursos por cerca de 700 millones de pesos e impulsar, entre otras acciones sustantivas, tales como el arte y la cultura, la economía de este estado de Jalisco. Por lo tanto, rechazamos la respuesta, como ya la habían mencionado mis anteriores consejeros, que ha dado el gobierno del estado. Yo invito a este Consejo General Universitario a que tengamos una posición más firme y también, en este caso, a los universitarios, quiero mandar este mensaje al gobierno del estado. A los universitarios no se nos doblega, no se nos trata de doblegar. A los universitarios se nos confronta con ideas fundamentadas en la razón científica. Con los universitarios se puede llegar a entendimientos, con juicios sanos, pero nunca a doblegarlos con acciones autoritarias. Es cuanto, señor rector, y cuente con todo nuestro apoyo.
En el uso de la voz, el consejero José Manuel Jurado Parres, del Sistema de Educación Media Superior. Adelante, consejero.
Con su venia, señor presidente, honorables miembros de nuestro Consejo General Universitario. Calumnia, miente, calumnia, calumnia. Que algo queda, se está mintiendo. pero además se está presentando ante los medios de comunicación porque algo queda. Ahí es donde tenemos los universitarios que acudir con la serenidad y la reflexión que siempre ha caracterizado esta comunidad, a volver también a nuestros orígenes. Confundir es frente a la comunidad universitaria, pero más aún frente al pueblo, es algo que por todos los órdenes tenemos que reprobar. Las declaraciones públicas que se hacen tienen también detrás un compromiso. Ahí es donde los universitarios tenemos que tener mucha agudeza. Esta tarde estamos escuchando un impecable análisis que el señor rector general presenta. Impecable. Coincido con todas las intervenciones previas. Qué bueno, señor rector, porque a mí también me dio luz. Usted nos está llamando a que hagamos muy claramente la diferencia entre entes y dependencias. Eso no es asunto menor, porque seguramente en Palacio de Gobierno sí tienen alguna confusión al respecto. Igualmente, el tema autonomía como eje central, ya lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, porque ahí está la clave. En lo que estamos, más allá del dinero que ya legalmente le pertenece a la comunidad universitaria y sobre él tiene que decidir, está el respeto a la autonomía universitaria. Lo que está ocurriendo, pueblo de Jalisco, comunidad universitaria, es terriblemente aberrante. Aberrante de un elemental criterio que pase por la inteligencia con la serenidad que debe caracterizar este tipo de análisis. Estamos como comunidad universitaria, después de que escuchamos al rector, estamos cumpliendo estrictamente con la legalidad y con los procesos institucionales que mandata la ley y sus reglamentos. Absolutamente con todos. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que quieren decirle a la comunidad? ¿Y qué es lo con qué es con lo que nos están faltando al respeto? Y ahí vamos justamente a estos documentos que nos acaba de enseñar el señor rector. Qué pena, de veras, recibir de funcionarios de segunda, que esa es la verdad, y algunos creo que ni funcionarios, un documento que coincidiendo plenamente debe rechazarse con la unanimidad, y yo diría la aclamación de la comunidad universitaria, rechazar un documento de esa estatura. Pero como decía también la diputada Mara Robles y todos los que han sido de uso de la palabra, ¿para qué sirve entonces la educación? ¿Para qué sirve entonces pasar por las aulas universitarias? ¿Para qué sirve la educación en su esencia? Y aquí yo quiero preguntarle a nuestro exalumno, el señor gobernador. Señor gobernador, ¿dónde se perturbó el pensamiento? ¿Dónde se perturbó el criterio ético que tuvimos el gusto de compartir con usted cuando era un joven adolescente, cuando era un adolescente que pasaba por nuestras aulas? Hablamos en esos tiempos del respeto a la ley. ¿Dónde se perturbó eso? ¿Dónde quedó la ética que practicamos en nuestra acción cotidiana como maestros y como autoridades? ¿Dónde quedó desviado ese pensamiento? Porque ahí están los criterios de fondo. Ahí está también el ejercicio de la inteligencia. Y más, cuando de decisiones públicas que usted tiene la necesidad y la obligación de tomar, pero pareciera que como estos tiempos que resultan, como aquí también se ha dicho, kafkianos, pues hay que mentir. mentir y mentir, porque al fin no pasa nada. Eso es lo peligroso. Yo por eso quiero, señor gobernador, y nuevamente lo subrayo con el respeto a su investidura, decirle que es muy importante que recuerde que el paso por la aula universitaria y más de una universidad comprometida con principios y con el orden y la ley, es importante tener presente lo que ahí usted vivió. Nunca se enseñó a mentir, nunca se enseñó a torcer principios. La ética estuvo cerca de su vida y de su proceso formativo. Usted tuvo un excelente ejemplo con un exrector tan ilustre como todos, que también fue su señor padre, a quien muchos recordamos con cariño y mucho respeto. Yo vuelvo a insistir en ello porque hoy verdaderamente nos resulta incomprensible. No entendemos, frente a estas realidades, frente a estos argumentos, ¿qué es lo que está pasando? El criterio no lo encontramos, la razón no la encontramos. ¿Son caprichos? ¿Es la tosudez? ¿Es el hacerlo porque yo mando? ¿Dónde están las razones? Por ello, comunidad universitaria, el día de hoy, como director universitario, me encuentro confundido. Y yo no sé si pedir perdón, ofrecer una disculpa, pero sí aseguro que ese tipo de cosas no se enseñaron en la universidad. Son desviaciones que mucho nos afligen, porque en eso va la vida de una nación, la vida de un Estado. Y lo más importante, la ética, que debe ser el eje de la vida de un político y de quien dirige los destinos de una entidad pública. Ahí lo dejo. Por eso siento pesadumbre. Ojalá que se rectifique. El discurso y el lenguaje que ha usado la comunidad universitaria por la vía de su rector general y de todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra ha sido de comedimiento, de respeto a la ley, de armonía, de concordia y de paz. Ojalá que así sea. Es cuanto, señor presidente.
Estamos transmitiendo la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario.
Hola, hola. Sí. Estamos teniendo unos problemas técnicos. No sé si ya nos escuchen. Sí, ya no. Perfecto. Parece que ya recuperamos el audio. Una disculpa. Y continuamos. Muchas gracias al maestro jurado y continuamos con la lista de oradores.
Con mucho gusto, presidente. En el uso de la voz, la consejera Olga Araceli Gómez del Sistema de Educación Media Superior. Adelante, consejera.
Con su venia, señor presidente, compañeros consejeros, creo que hoy por hoy estamos viviendo, como bien lo dijo en su momento el señor rector general, un déjà vu que ya sufrimos con un exgobernador que sin duda salió por la puerta trasera del Palacio de Gobierno. Y creo que hoy, gobernador Enrique Alfaro, pon tus barbas a remojar. Pues la verdad, no tienes razón y bien lo sabes. Es por eso que incluso no signas un documento de falsedades y de argumentos pueriles que la verdad dejan mucho que desear. De quien se dice de uno de los firmantes que es abogado y que además tiene estudios de derecho constitucional. Qué pena que una universidad que no es la de nosotros, la verdad avale estudios de alguien que no haga uso de ese derecho y sobre todo que lo tergiverse para poder argumentar en contra de una casa de estudios, la mejor del occidente, la segunda de nuestro país. Hoy por hoy, los universitarios estamos agraviados y no defendemos 140 millones. Defendemos la autonomía, defendemos lo que nos da la razón y ante eso es la verdad. Y yo la verdad, con todo respeto y además con el conocimiento que me asiste, no del derecho, sino del sentido común, hoy se lo digo, señor gobernador, no deje que le endulcen el oído como a tantos gobernadores. Plántese bien sobre la tierra, que el día de mañana usted dejará de ser gobernador. Y dudo mucho que entonces alguien le alabe y le lleve al oído esa dulzura que fue falsa. La universidad defiende su autonomía y estamos en ello. Que quede claro, ni un paso atrás en ello y todos por nuestra casa de estudios. ¿Es cuánto, señor presidente?
En el uso de la voz, el consejero César Barba, del Sistema de Educación Media Superior. Sí. Adelante.
Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras consejeros, creo que hoy hemos sido testigos de una exposición, de una respuesta espléndida, a la altura de nuestra universidad, a la altura de nuestra alma mater y a la altura de las circunstancias. La mayoría de los que me antecedieron, más bien todos, han hecho argumentaciones que son muy dignas de tener presentes, porque esta lucha tal parece que va para largo. Y quisiera decir que nuestra lucha, la de los universitarios, la de la autonomía, también es la lucha por la legalidad y por el equilibrio de poderes. Ojalá que nos estén viendo y que nos estén escuchando con mucha atención los demás entes públicos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hoy, la Universidad de Guadalajara está siendo objeto de una sinrazón, de una vendetta, no sabemos de qué ni por qué. Pero el día de mañana, que no les extrañe que a cualquier poder público o a cualquier ente que no se alinee con los designios de Palacio, se les castigue con sus recursos. Por eso yo quisiera hacer un llamado a todos estos entes y a todos estos poderes públicos a que se solidaricen con esta lucha que hoy es de la universidad, pero que mañana puede ser de ellos. Adicionalmente, quisiera informar a este Consejo General Universitario que a la fecha de la actividad que se acordó en este órgano de gobierno, de la colecta de firmas dentro de la comunidad universitaria en cada una de las dependencias, en los espacios públicos, en los hogares de los profesores, de los trabajadores, de los ciudadanos y de las ciudadanas, al día de hoy llevamos recabadas 151,723 firmas. muy por encima de la primer meta que yo quisiera proponer aquí, que se amplíe. En lugar de quedarnos con 140 mil firmas, como era la idea en un principio, que pudiéramos ampliarla a 250 mil firmas, la meta que esta comunidad se ponga por enfrente, porque quiero decirles que la experiencia que hemos tenido de salir a las calles, de platicar con la gente, de pedirle su respaldo y su solidaridad, ha sido una respuesta fabulosa, extraordinaria, de solidaridad y de empatía con los y las universitarios. Quiero decirles que si nosotros ampliamos esta meta a 250 mil firmas, nos dará la posibilidad de seguir platicando con las ciudadanas y los ciudadanos y darles nuestros argumentos, darles nuestras razones y con ello generar una conciencia y un respaldo más informado a la lucha que está teniendo nuestra universidad. Y para ello quisiera solicitarle, señor rector, que de comunicación social se pudiera diseñar una campaña para medios masivos, para redes sociales, donde nosotros estemos demostrándole a la gente que tenemos la razón, pero también, y no es cosa menor, que estemos difundiendo todas las bondades del Museo de Ciencias Ambientales y de lo fundamental que va a ser para la formación de nuestros estudiantes. Por último, quisiera proponer a este Consejo General Universitario, o que lo haga usted, señor presidente del Consejo, que se vote el rechazo categórico y absoluto a la respuesta que nos da el gobierno del estado por medio de personeros, porque ni siquiera tuvieron la valentía de hacerlo de frente, ni siquiera designarlo. Que se vote y que con ello quede registro de que esta comunidad está unida, que está en pie de lucha y que no vamos a permitir que se nos ataque con fundamentos alejados de la verdad. Es cuanto.
A continuación, en el uso de la voz, el consejero Alfonso Martín del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Adelante, consejero.
Con su venia, señor rector, y del resto de consejeras y consejeros que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Resulta complejo no duplicar argumentos después de la valiosa argumentación que hizo el rector general de nuestra Casa de Estudios y también de las valiosas acotaciones que han hecho las y los consejeros que me antecedieron. Sin embargo, resulta imperioso hacer un extrañamiento de la pobre y baja calidad argumentativa por parte del gobierno del estado. Es inadmisible pensar que semejante respuesta haya sido plasmada por escrito. No obstante, ese texto solo demuestra lo que ya se dijo. A falta de argumentos, sobran las mentiras. Es así, como miembro de esta comunidad universitaria, reitero mi más sincera palabra, en que por la autonomía universitaria hasta la raya. Concluyo que por las nuevas generaciones manifestemos, al igual que lo dijo el maestro César Barba, la negativa absoluta a esta respuesta. Y recordarle a quien labora en el gobierno del estado que lo que se discute en estos momentos son los derechos que garantizarán una sociedad mexicana a la altura del siglo XXI. Estamos hablando del derecho a la educación, el derecho al medio ambiente sano y el acceso a la cultura. Por último, como manifestó el rector, este tipo de decisiones deben despersonalizarse. Es así que suscribo la solicitud que estas conversaciones, de acuerdo al marco normativo vigente, sea el gobernador quien las firme. Y que por siempre prevalezca el derecho y la razón sobre las arbitrariedades y las injusticias. Que bajo ninguna circunstancia se piense que esta universidad y a las y los universitarios se puedan doblegar. Que quede claro que esta universidad se defiende y no por 140 ni por un peso. Se defiende por los principios que enarbola esta Casa de Estudios. Es cuanto y suscribo todo lo anterior.
Bueno, muchísimas gracias a todos los consejeros. Me gustaría que el secretario general, que ha venido tomando nota de las distintas propuestas que se ha escuchado,
nos ayudara a decirnos, creo que son 7 las que hemos detectado, propuestas para ampliar nuestro plan en defensa de la autonomía universitaria, la educación, la salud y el medio ambiente, que ya fue aprobado por este Consejo, y como ya se ha hecho algunas nuevas propuestas, reforzar algunas de las que ya eran parte del plan. Entonces, si nos ayudara a recapitular el secretario general las que logramos nosotros detectar y ver si faltara algo ya sobre propuestas concretas de la respuesta de este Consejo. Adelante, secretario.
Con mucho gusto, presidente. Los acuerdos podrían ser, primero, rechazo categórico y absoluto de la respuesta recibida por parte del Gobierno del Estado. Segundo acuerdo, hacer una solicitud respetuosa al gobernador para que la respuesta que esperábamos como comunidad universitaria y que se recibió con la firma de uno de sus secretarios y de su consejero jurídico fuera entregada, pero firmada por el propio gobernador, quien fue quien recibió la comisión especial por el diálogo que aprobó este Consejo General Universitario, y la solicitud sería en esos términos. Tercero, reforzar y fortalecer las acciones del plan en defensa de la autonomía universitaria, la educación, la salud y el medio ambiente. Cuarto, aprovechando para informar a esta presidencia y al pleno que al día de hoy no ha sido recibida la solicitud de audiencia que se realizó o se hizo al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Cabrera Jiménez, poner a la consideración del pleno que ampliemos y hagamos la solicitud de audiencia, la misma solicitud de audiencia, pero ahora a cada uno de los 38 diputados que integran la 62ª legislatura del Congreso del Estado. Quinto, habilitar al rector general para integrar un grupo de trabajo en caso necesario para, como lo planteaba el presidente de este pleno, reunirse con el gobierno del Estado para el tema del FIFRU, como una mesa independiente del tema que nos ocupa, con la propuesta de que sí y solo sí suceda con la presencia de medios de comunicación. Sexto, propuesta de ampliación, en su caso sería autorizar la propuesta que se hace de ampliar la meta de firmas del proyecto o de la campaña, más bien, vamos por los dos, de 140,000 firmas que han sido superadas a 250,000 firmas, que sería la nueva meta. Y séptimo, la publicación de un desplegado que dé cuenta de los acuerdos que se tomen en la sesión del día de hoy, habilitando al Consejo de Rectoras y Rectores, como se ha hecho en otras ocasiones, como comisión redactora de dicho desplegado. Serían los 7 acuerdos de los que tomé nota y tenemos registro en esta Secretaría de Actas y Acuerdos, presidente.
A su consideración, si estos 7 puntos que registró el secretario general documentan todas las iniciativas que fueron planteadas en lo, por los distintos oradores, a su consideración si alguna no se interpretó de manera correcta o si faltara alguna propuesta concreta que debe ser autorizada por el Pleno. Bueno, parece que estos 7 puntos cubren todas las iniciativas que los consejeros plantearon en esta sesión, por lo cual, como lo hicimos en la ocasión anterior, si les parece aprobar este paquete para ampliar el vigente plan de defensa de la autonomía universitaria, la educación, la salud y el medio ambiente, y que sean acuerdos que aprobemos en este pleno para seguir defendiendo este plan y seguir interactuando. Si les parece, que lo hagamos en paquete como lo hicimos la otra vez y que esto siga siendo ese plan de defensa de la autonomía. de estar de acuerdo, entonces abrimos una votación para que puedan manifestar su aprobación de estas nuevas iniciativas que se sumarían a este plan de defensa vía la plataforma electrónica.
Estamos transmitiendo la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial con motivo de la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. En este momento, los integrantes del Consejo están analizando y deliberando acerca de estos 7 puntos que se han generado después de la discusión. Vamos a seguir escuchando.
Abstención. Este Consejo General Universitario se manifiesta por seguir defendiendo con elegancia, entereza y con la ley y la razón de nuestro lado a la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Un fuerte aplauso por la entereza de este Consejo de no permitir ningún atropello. Por unanimidad. Pasaríamos al cuarto punto del orden del día, que es el de asuntos varios. Y como se hace en estas sesiones, si hubiera algún asunto para poder enlistar temas y oradores y agotar los asuntos para terminar esta sesión. Pues de no haber ningún otro punto, y para que sea más contundente el mensaje, qué bueno que nos concentremos en un solo punto en esta sesión. No habiendo ningún asunto vario a tratar en esta sesión, me gustaría felicitar a este Consejo y dejar en la mesa un último dato que puede ser útil para entender, como decía Mara, el nivel de debate que estamos teniendo en Jalisco que debemos de elevar. Al día de hoy, Jalisco tiene 21.500 millones de pesos en estatus de comprometido, en el mismo estatus que el nuestro, que son comprometidos, y 33.690 millones en estatus de disponible. Son 55.190 millones que Jalisco no ha gastado y que están en el mismo estatus jurídico que nuestro 140. Yo simplemente le pregunto al gobierno de Estado si el presidente de la República considerara esto como un subejercicio y decidiera reasignar estos 55 mil millones a otro estado de la República, si ellos estarían de acuerdo en que esos 55 mil millones se consideraran subejercicio y se considerara que el presidente de la República pudiera pasar por encima del Congreso de la Unión para reprogramar el recurso de Jalisco. Si el gobernador de Jalisco está de acuerdo en eso, entonces yo podré entender por qué él cree que puede reprogramar el recurso de un ente autónomo. Siendo las 12 horas con 22 minutos, en virtud de no haber más asuntos que tratar, este miércoles 8 de septiembre de 2021 damos por concluida esta sesión extraordinaria y agradezco la asistencia de las compañeras y los compañeros consejeros en los trabajos de nuestro máximo órgano de gobierno y le solicito al secretario que proceda a elaborar el acta de la sesión. Muchas felicidades y muchas gracias.
De esta manera llegamos al final de esta transmisión especial con motivo de la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Un breve recuento de la postura de la Universidad de Guadalajara a través de estos 7 puntos que ustedes escuchaban se ha decidido en esta ocasión. El número 1, el rechazo a la postura del gobierno en torno a la reasignación de los 140 millones de pesos que originalmente estaban destinados al Museo de Ciencias Ambientales. Solicitar que el documento en respuesta sea firmado por el propio gobernador del estado. Continuar con la defensa de la autonomía universitaria, la salud y el medio ambiente. solicitar una audiencia con los diputados del Congreso del Estado de Jalisco, abrir una mesa de debate con el gobernador con la presencia de medios de comunicación, seguir con la reunión de firmas, vamos por los dos, en tanto el Museo de Ciencias Ambientales como el Hospital de Oriente, y generar un desplegado con la postura de la Universidad de Guadalajara. Estos son, en términos generales, los puntos alcanzados en esta sesión. Y quiero, además de agradecer a todos ustedes su compañía, invitarles a conocer el Museo de Ciencias Ambientales, por lo que en Radio Universidad hemos realizado una serie de producciones que pueden escuchar a lo largo de nuestra programación y en nuestras redes sociales, en las que el doctor Eduardo Santana, coordinador del Museo de Ciencias Ambientales, como los divulgadores de la ciencia Juan Epote y Víctor González Quintanilla, nos hablan del papel de los museos y la educación en la protección del medio ambiente, uno de los temas prioritarios sin duda en la actualidad, por el deterioro de las áreas naturales, el cambio climático y la contaminación ambiental. En esta serie de producciones también se habla de las diversas áreas del Museo de Ciencias Ambientales, su vinculación con los adolescentes y las organizaciones vecinales, y en general nos presenta un recorrido a través de los paisajes que el visitante podrá disfrutar. Te invito a escuchar todas estas producciones a través de Spotify. Simplemente búscalo como Museo de Ciencias Ambientales. Y llegamos al final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un agradecimiento también a las emisoras regionales que permanecieron enlazadas a esta señal desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego a quienes nos escucharon en la zona metropolitana de Guadalajara. Y agradecemos a José Luis Vázquez y Alejandro Coronado por su apoyo en esta transmisión especial, al igual que a Eduardo Ramírez y Raúl Martínez. Guadalupe Estrella estuvo en la producción. Y a nombre de todos ellos, Alonso Torres, un servidor, les desea que tengan muy buenas tardes y continúen con nuestra programación habitual en cada una de nuestras emisoras. Hasta pronto.
Sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Transmisión especial. Gracias por acompañarnos.